Bienvenidos docentes a un nuevo episodio de este podcast publicado por el Centro de Investigación en Educación Médica y Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. Mi nombre es Matías Osa, kinesiólogo y magíster en Pedagogía Universitaria en Ciencias de la Salud e integrante del Centro de Investigación en Educación Médica y Ciencias de la Salud. Hoy me acompaña la profesora María Paz del Río. Ella es enfermera de la Pontificia Universidad Católica con certificado académico en Enfermería del Niño, magíster en docencia universitaria en Ciencias de la Salud por la Universidad Finisterre y diploma en Pedagogía Universitaria en la Universidad Católica, diploma en Investigación Clínica en la Universidad Católica y diploma en Gestión de Enfermería para el Autocuidado y consejera de lactancia materna. Un gusto tenerte aquí, María Paz.
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos de la metodología llamada aprendizaje y servicio, o A+S. ¿Te parece si partimos por la definición de esta metodología?
Sí, claro. Como contarles un poco que el aprendizaje y servicio, también abreviado como A+S, es una metodología que empieza hace ya la década pasada en Latinoamérica, alrededor del 2000, ¿ya? Y la idea principalmente es que en el fondo los jóvenes que están estudiando, los jóvenes universitarios, ¿no es cierto?, desarrollan sus conocimientos y competencias a través de una práctica de servicio a la comunidad, ¿sí?
Como ejemplo, ¿cómo se ve o cómo se desarrolla o aplica esta metodología en un curso?
Bueno, yo voy a hablar un poco desde mi experiencia enfermeril, ya como yo soy docente de enfermería ya hace varios años, en el fondo en el pregrado específicamente. Nosotros hemos trabajado con esta metodología en mis años de docencia, y la idea en el fondo es utilizar esta experiencia vinculándola tanto con los contenidos o con las competencias a lograr de determinados cursos dentro de la malla curricular, y además en el fondo conectar ¿Qué curso específicamente dentro de la malla curricular de una determinada carrera cumple con las necesidades que necesita una comunidad? Por ejemplo, en mi caso, que además de trabajar en enfermería, yo trabajaba en la parte del internado, que era la parte final, ¿no es cierto?, en general de las carreras de ciencias de la salud. En el internado, ¿no es cierto?, se incorporaba esta metodología y se trabajaba principalmente con lo que es la reflexión, ¿ya?, como parte de la metodología A+S, donde se generaban estas instancias que permitían que tanto la comunidad, el docente y el estudiante generaran un espacio de reflexión y de diálogo, donde se generaba este clic, por decirlo así, que permitía que el estudiante se diera cuenta que lo que él estaba aprendiendo dentro de su etapa terminal, como es el internado, respondía a una necesidad de la comunidad, ¿sí?
¿Y qué hacían en esta metodología al implementarla? ¿En qué consistían las sesiones? Así, en términos generales.
Yo creo que es importante partir de la base de que A+S es una metodología que tiene etapas dentro del curso, ya que generalmente parten con el inicio del curso, con la mitad del curso y con el final del curso, ¿ya? Y principalmente es la reflexión como el elemento central. Entonces, cuando partimos, en el fondo hacemos una reflexión inicial que tiene que ver con las expectativas tanto de el estudiante como del socio comunitario. Así se llama uno de los protagonistas, ¿ya? Entonces, partimos de la base de, por ejemplo, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que sé, que son algunas preguntas como base, ¿ya? Y esa reflexión es guiada por el docente, e idealmente tiene que estar el estudiante y el socio comunitario. Que es importante también dejar claro que si no está si falta alguno de estos tres elementos dentro de la metodología, no se logra incorporar la metodología, ¿ya? Por eso necesitamos en el fondo estos tres personajes, por decirlo así, o estos tres elementos, que son el docente, que tiene que estar formado en esta metodología, el estudiante y el socio comunitario. Entonces generamos estas instancias de reflexión que parten al inicio del curso, después se genera una reflexión intermedia y después se genera una reflexión final. La idea es, lógicamente, poder tener, entre comillas, una línea de tiempo para saber cómo estoy o qué es lo que quiero lograr, después cómo lo he hecho, ¿ya? Y finalmente si hice o no hice, si cumplí o no cumplí tanto en el estudiante, lo que yo quería en el socio comunitario y en el docente. ¿Sí? La reflexión en el fondo es como el eje central de esta metodología y permite, insisto, en generar este ganar-ganar. Se genera como un doble vínculo entre lo que la comunidad necesita desde el punto de vista social y lo que el estudiante aprende. Y por eso se llama aprendizaje-servicio, porque a través de este servicio que el estudiante le entrega a la comunidad, él aprende. ¿Sí?
Entonces, si quiero implementar esta metodología en mi curso, ¿qué debería tener en cuenta? Veo que se relaciona mucho con la función de vinculación con el medio de los académicos y articula esa vinculación con el medio a la docencia directa. Si quiero aplicarla correctamente, ¿cómo lo debería hacer? ¿Cómo se lo explico o lo describo a los estudiantes? ¿Y cómo me debería comunicar con ese socio comunitario que mencionaba?
Ahí también es clave en el fondo poder tener desde la institución o desde la unidad académica, como bien dices tú, Matías, algo que vincule con el medio. Ya puede haber a lo mejor una unidad efectivamente de vinculación con el medio, alguna organización, a lo mejor más arriba, no en la unidad académica, sino que en la facultad o en la universidad, que genere estos lazos o estos puentes ya con socios comunitarios. Entonces, yo, docente, quiero implementar esta metodología, por lo tanto, busco un socio comunitario, gestiono o me vinculo con esta unidad que tiene ya sea la universidad, la facultad o la unidad académica y en el fondo planteo esta inquietud de que quiero trabajar con esta metodología. ¿Ya? Si existe una... Hay algunas instituciones a nivel nacional que tienen incorporada la metodología MAS-S, por lo tanto tienen una unidad que se encarga justamente de vincular o de hacer el puente con estos socios comunitarios. ¿Sí? Esto, por ejemplo, se ve, hay organizaciones municipales, por ejemplo, las oficinas del adulto mayor, que están constantemente buscando, ¿no es cierto?, instituciones para trabajar con los grupos de adultos mayores, por ejemplo. Entonces, yo una vez que genero este vínculo, ¿ya? Empiezo primero a ir, ¿no es cierto?, a la municipalidad o al grupo, por ejemplo, de adulto mayor, y voy a presentar mi programa, ¿ya? Yo me presento como docente, cuento en el fondo en qué año de la carrera, por ejemplo, hago clases, cuáles son mis estudiantes, qué es lo que mis estudiantes tienen que lograr desde el punto de vista del aprendizaje, y trato de recoger las necesidades que tiene esta comunidad, este grupo, y veo de qué manera eso se vincula desde el punto de vista de el aprendizaje, de las competencias o de los logros esperados de mi curso, para que en el fondo este grupo comunitario pueda trabajar con mis estudiantes, ¿ya? Insisto que hay algunas instituciones en el fondo donde esto está sistematizado, ya, por lo tanto, el nexo ya está. Si yo parto de cero, primero, lógicamente, antes de partir, por ejemplo, el semestre, yo tengo que hacer este vínculo con la organización comunitaria, de manera tal que cuando mis estudiantes vayan a este lugar, exista, ¿no es cierto?, llegada con este grupo. Voy a continuar con el ejemplo de los grupos de adultos mayores. Entonces, yo habiendo hecho el nexo previamente, yo me aseguro que lleguen adultos mayores para que trabajen con mis estudiantes. ¿Sí? Y, lógicamente, yo como docente tengo que estar presente en todo este proceso para ver cómo se genera esta interacción entre el grupo de adultos mayores y mis estudiantes. La idea es que sean ellos, estos dos protagonistas, digamos, los que logren llegar a un acuerdo para poder satisfacer esa necesidad que tiene la comunidad a través de el aprendizaje o del conocimiento que tienen mis estudiantes. ¿Sí? Entonces necesito, lógicamente, estar yo como docente formado en esta metodología para que, como mencionaba hace unos minutos atrás, la reflexión vaya guiando este proceso. Por eso, insisto, yo parto con una reflexión inicial, que es lo que quiero lograr, qué es lo que necesita esta comunidad que yo haga, con qué medios cuento, qué necesito para lograrlo. Después, en la mitad, cómo voy, se están logrando o no los objetivos desde mis estudiantes con sus objetivos de aprendizaje y desde los participantes de la comunidad. Y finalmente hago una reflexión final, ¿no es cierto?, de cómo fue todo este proceso. ¿Sí? Y hay profesionales que se encargan también desde esta unidad de acompañar. Cuando hay docentes que en el fondo no están tan formados en esta metodología, uno tiene un profesional que lo acompaña. En la experiencia que tengo yo, pasa eso. Existe un profesional que se llama profesional A más S, que en el fondo va acompañando al profesor en este proceso del primer semestre, por ejemplo, en el que está trabajando con la metodología, y ya después la idea es que el docente siga solo en este camino.
¿Y en tu experiencia lo han aplicado en cursos más avanzados de la carrera?
No necesariamente. Y eso es súper bueno que me lo preguntes, Matías, porque en general uno piensa que por el tema de la reflexión, ¿no es cierto?, esta metodología se logra más en los cursos más avanzados. Pero no es así. Ya a mí me tocó en mi experiencia también utilizar esta metodología en cursos más chicos. Ya yo como enfermera acompañaba a estudiantes que partían sus experiencias clínicas en segundo y también utilicé esta metodología. Y la reflexión que se genera es tan o más significativa que cuando los chicos están terminando, ¿sí? Entonces no necesariamente, y también es importante desde el punto de la implementación de esta metodología a lo largo de las carreras, que efectivamente esté incorporada en cursos de los tramos formativos más chicos, y en el fondo hayan como cursos sellos, por decirlo así, que tengan la metodología más ese en el primer nivel, en el segundo nivel, y ya en el fondo en el tercer nivel o en el nivel profesional, digámoslo así. Porque también para los estudiantes, entonces, es parte de las metodologías de trabajo trabajar con AMAGES.
Sí, en Ciencias de la Salud veo con algo de claridad cómo aplicar una metodología en la que el servicio sea desde una prestación de salud, que no es necesariamente lo central en esta metodología, lo asistencial. Pero, ¿cómo podría aplicarlo en otros cursos quizá más básicos, como fisiología o como biología?
Mira, en general lo entretenido de los cursos más chicos tiene que ver con eso, con poder utilizar un poco la creatividad y vincular justamente estos cursos que son más como de ciencias básicas, más abstractos, de qué manera en el fondo yo puedo vincularlo con una comunidad. ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, así como en una idea loca, pensar a lo mejor en trabajar quizás con un grupo, insisto, vuelvo a pensar porque es con la experiencia que yo más tengo, a lo mejor con un grupo de personas mayores, yo podría vincular a lo mejor a través de un programa educativo a estas personas mayores, explicarles la fisiología de su movimiento, ¿sí? Y en el fondo yo a esta persona mayor, desde el punto de vista de sus características del ciclo vital y de lo que los estudiantes ya van sabiendo, ¿no es cierto?, en segundo año o a lo mejor en primero, yo puedo generar un programa educativo para estas personas mayores y que sean los estudiantes los que se encarguen de explicarles qué es lo que pasa con su aparato locomotor, por ejemplo, que hace que ellos a lo mejor vayan disminuyendo su movilidad o tengan grados de movilidad diferentes a hace, no sé, 30, 20 años atrás. ¿Sí? Yo creo que tiene que ver más con ejemplos concretos, con simplificar un poco esto que es tan abstracto y llevarlo a cosas más simples.
¿Y, ¿sí? y en esa planificación o diagnóstico participan también los alumnos, o no?
Absolutamente, esa es la idea, que en el fondo la necesidad de la comunidad sea trabajada con el socio comunitario y con el estudiante, de manera tal que lógicamente se vinculen los dos. Se genera algo significativo, porque yo podría llegar como profe a decirle a mis 4 o 5 grupos de mi curso, ya, usted va a trabajar con esto, usted con este y usted con el otro. Pero es ahí sería una cosa más impuesta. Y la idea es que se genere en el fondo desde el primer encuentro un vínculo con esta comunidad y con los estudiantes. Entonces que entre ellos generen este diagnóstico. Y que además, en el fondo, para los estudiantes les permite, obviamente, ir desarrollando otro tipo de habilidades. Trabajo en equipo, manejo de grupo, ¿no es cierto? Entonces ahí se trabajan otras habilidades también que son importantes para el desarrollo profesional.
También, desde tu experiencia, ¿qué se obtiene de esta metodología? Además del aprendizaje de los contenidos declarados en un programa de asignatura y del beneficio que podría tener en la comunidad. O sea, ¿cómo vendemos esta metodología a docentes que no están convencidos de hacerla o no sepan para qué incorporarla?
Yo creo que lo más importante aquí es que uno genera la reflexión y con la reflexión uno va estimulando a un estudiante que sea crítico, un estudiante que se cuestione, un estudiante que se vincule con la realidad, que sea capaz de hacer clic, como digo yo, y pueda entender que todo lo que él está aprendiendo efectivamente se transforma en un servicio a la comunidad y que yo puedo transformar a ese grupo, ¿ya? Entre educándolo o haciéndolo partícipe de su propio proceso de rehabilitación, por ejemplo, ¿sí? Eso me parece que es súper significativo y a través de la reflexión desde los primeros años de carrera, yo puedo ir generando un estudiante que sea crítico, que se cuestione, que participe, que no se quede solamente con lo que el profesor le dice, sino que en el fondo se vincule tanto con esta comunidad que quiera transformarla. Y de esa manera él aprende y él también le genera un servicio a la comunidad. Y por eso se llama aprendizaje servicio. Y por eso tampoco es súper importante distinguirlo de lo que no es, ¿ya? No es un voluntariado, no es en el fondo una visita a los hospitales, no es una visita a los niños que están hospitalizados, no tiene que ver con este servicio que está vinculado desde la pastoral, que no es malo, ¿ya? Pero tiene otro objetivo, esa entrega. Es una entrega que en el fondo no tiene una esfera pedagógica como sí tiene el aprendizaje servicio. Porque cuando yo voy a visitar, ¿no es cierto?, a enfermos al hospital, o voy a lo mejor a un ELEAM, ¿no es cierto?, un hogar de personas mayores, pero voy utilizando mi tiempo libre, voy un fin de semana, o voy después de clases, tiene otro enfoque, que es un enfoque más bien a lo mejor desde el cristianismo, podríamos pensarlo, o desde yo como persona que quiero acompañar a alguien más, ¿ya? El aprendizaje y servicio no. Tiene que ver en el fondo, como decía también hace un rato atrás, con que yo profesor, desde mi programa de asignatura, me vinculo con una comunidad donde mis estudiantes sí puedan cumplir estos objetivos pedagógicos, pero además le entreguen un servicio a la comunidad. Y eso es lo distinto.
Y cuando has utilizado esta metodología, ¿cómo evalúas los
Ahí
aprendizajes?
yo puedo tener también evaluación, ya desde el punto de vista de quizás no necesariamente una evaluación desde el punto de vista del conocimiento, sino que una evaluación de proceso, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí también volvemos a, o vemos un poco que la evaluación, ¿no es cierto?, como tanto tú como yo aprendimos, ¿no es cierto?, en el magíster, la evaluación no es solamente una evaluación cuantitativa, no tiene que ver con ponerle nota o no a un estudiante, tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Entonces yo a través de la MAGESE puedo también trabajar, por ejemplo, con evaluación de pares, porque si trabajo con un grupo, yo le puedo pedir a sus compañeros que se evalúen entre ellos, si lograron o no lograron los objetivos, si todos trabajaron de igual forma, y ahí estoy haciendo una coevaluación. También podría pedirle, ¿no es cierto?, a la comunidad con la cual trabajaron los estudiantes, que esa comunidad evalúe a los estudiantes. Entonces, no me centro solamente en la evaluación de contenido, sino que me centro en otros elementos de la evaluación. Y hago una evaluación más integral también.
¿Tienes alguna recomendación sobre recursos para quienes nos estén escuchando? ¿Algún autor o algún artículo para quienes escuchan?
Nieves Tapia, que es una profesora española que partió con el AMAGESE en España y que ha participado de varios encuentros AMAGESE que se han hecho acá en Latinoamérica, y ella tiene varios artículos en una página, ¿ya? Que se llama clais.org.ar, ¿sí? Que es en el fondo el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio a nivel latinoamericano. ¿Ya? Y además está la REACE, que la página no está completamente activa, yo me metí el otro día y no estaba funcionando bien, pero tienen Facebook, ¿ya? Que es la Red de Aprendizaje y Servicio a nivel nacional. Ahí hay hartas universidades que forman parte de esto, hacen encuentros también todos los años, donde las universidades cuentan sus experiencias de cómo han implementado esta metodología en carreras que uno pensaría que es como súper árido, como por ejemplo ingenierías, ingeniería civil, ingeniería comercial, donde uno en el fondo desde su mirada de profesional de la salud puede pensar que es más difícil, porque para uno esto es súper inherente. Pero han presentado experiencias de cómo han logrado implementar esta metodología también en este otro ámbito. Y hay experiencias también, no acá en Chile, pero en otros países, de la incorporación de esta metodología, no solamente con universitarios, sino que también con escolares, con chicos de enseñanza media, donde también han usado la reflexión y han trabajado con comunidades. Así que es una metodología bien interesante, bien entretenida, y yo creo que lo más importante es que uno va desarrollando en el fondo la vinculación con la sociedad, donde finalmente nosotros, todos los profesionales, la idea es que podamos, no sé si modificarla, pero tratar de contribuir a mejorarla.
Y resumiendo, si los que están escuchando solo van a retener una idea con respecto a aprendizaje y servicio, o A más S, ¿con qué crees tú que se deberían quedar?
Yo creo que lo más significativo de A más S es la vinculación que se genera con la comunidad. Eso es lo más, para mí es como lo más significativo, es la vinculación que permite que el aprendizaje entregue un servicio a una comunidad y se genera este doble vínculo, este ganar-ganar, tanto para los estudiantes como para la comunidad.
O sea, que salimos del aula, de la institución, o sea, es como extramuro, y nos relacionamos
exactamente
con la comunidad. Y por lo tanto, no es solo salir del aula fuera de la universidad.
Sí.
Primero salir del aula, a veces afuera de la unidad académica, para comunicarse con el área correspondiente, sí, para vinculación con el medio, donde uno pueda articular la metodología.
Sí, ahí la vinculación con el medio juega un rol clave para poder implementar esta metodología, porque tal como dices tú, requiere salir del aula y ir a meter, como quien dice, los pies al barro, ir a meter las manos a la masa, ¿ya? Y eso es lo significativo, es lo que hablábamos hace unos minutos atrás, como bajar esto abstracto de las ciencias básicas, por ejemplo, y buscar cosas concretas para entregarle a la comunidad. Y es también para los estudiantes hacer el clic, es decir, ah, esto efectivamente, que yo lo veía tan árido en algún momento, sí puedo aplicarlo. Y efectivamente lo entiendo, ¿no es cierto? Porque lo estoy transformando para una comunidad.
Y bien, ese es nuestro tiempo para el tema de hoy. Muchas gracias, María Paz.
Gracias por la invitación y espero que se motiven. Que quienes nos escuchen se motiven con esta metodología, porque realmente es muy, muy entretenida y muy significativa.
Bienvenidos Docentes es un podcast para todo aquel que se interese por la educación universitaria en ciencias de la salud y es desarrollado por el Centro de Investigación en Educación Médica y en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre en Santiago de Chile. Este podcast está disponible en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras plataformas donde se distribuyen podcasts. Tenemos un sitio web, ciemixfinis.cl, y nuestro correo electrónico es ciemixcemyscs@uft.cl. La música que escucharon en la introducción y en el cierre es Feeling Sunny de Scott Holmes Music. Muchas gracias por escucharnos y sigamos aprendiendo.